Soltando pájaros. Atilio Bleta.
Buenas noches, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros, pero como siempre, recordarles a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, la línea telefónica para dejar un mensaje de voz, 30 segundos nada más, 0810-222-0870, repito, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 11-658-40870, 11-658-40870, el correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Bleta o Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, buenas noches.
Hola Diego, ¿cómo estás? Nuestro productor de tantos años, Diego Ruiz Díaz, Jorge Falcón están en sonido y en el control central, Daniel Trenco, saludo a todos ellos y... Seguimos nosotros ocupándonos, como ya hemos hecho durante este mes de junio, de Martín Miguel de Güemes en el bicentenario de su muerte, y hoy vamos a conversar con la especialista en la materia, que no es salteña, pero vive hace como 40 años ahí, la doctora en historia, Sara Mata. ¿Cómo estás, Sara?
Bien, muy bien. Buenas noches, Atilio.
Hace más o menos, escucharte. Hace mucho tiempo que estás, ¿no es cierto?, viviendo en Salta.
Sí, hace más de 40 años. ¿Sí?
Más
de 40. Ya soy más salteña.
Tal cual. A propósito... Si hablamos de 220, 230 años atrás, es decir, allá por 1790, 1800, ¿qué es Salta? ¿Por qué importa Salta y por qué es importante Salta? En esa época en que tenemos al virreinato del Río de la Plata funcionando desde 1770 y pico.
Bueno, Salta es una ciudad muy antigua y fue siempre importante en la vinculación con el espacio surandino, especialmente con Potosí y con Perú. A fines del siglo XVIII se destaca por su comercio mular, las grandes invernadas de mula y las grandes tabladas que se tienen lugar en el Valle del Lerma fundamentalmente, y es una ciudad desde ese lugar próspera por el comercio que tiene con el Perú y con el Alto Perú. Era capital de la Intendencia de Salta del Tucumán, y esa importancia la tiene en el comercio justamente porque es un espacio, el tránsito obligado, diríamos, de la comunicación entre el litoral, Buenos Aires y el Alto Perú y el Perú.
Claro, particularmente Potosí, que importaba tanto porque se había reanimado la explotación de plata, la producción, y la plata baja desde el virreinato, sobre todo, baja hacia Buenos Aires y sale por Buenos Aires.
Así es, gran parte sí.
Alguna siempre se queda por el camino, ¿no?
No, y además alguna, aunque estaba prohibido, salía también por los antiguos circuitos que la vinculaban con Lima, Potosí, ¿no? Claro. Pero de todas maneras, incluso antes de que se cree el virreinato, el comercio mular es muy importante, porque es la única manera de circular y llevar mercaderías, ¿no es cierto?, en un espacio tan quebrado como la zona andina.
Tal cual. Así que, hablamos de Salta. Martín Miguel de Güemes. Sí. Algunas cosas conocemos de él. Resumen chiquitito, pero lo que más me importa es que hables de su liderazgo. ¿Cuáles son las características de su liderazgo después de que perfiles al personaje, Sara?
Bueno, Martín Miguel de Güemes es hijo de un funcionario español que no tenía fortuna, pero era el tesorero de la Real Hacienda, y estaba casado con una señora de la élite jujeña, de muy antigua raigambre, que entra al matrimonio a algunas propiedades rurales. Y Martín Miguel de Güemes es hijo de varios, tiene varios hermanos, pero fundamentalmente, mientras el mayor estudia abogacía en Chuquisaca, a él lo destinan a la carrera militar. Y comienza siendo muy joven, un adolescente, en el regimiento fijo que está establecido en Salta, el fijo de Buenos Aires que está en Salta. Y bueno, él va a ir a Buenos Aires, va a estar en las invasiones inglesas con los húsares de Pueyrredón, y por ende es uno de los pocos que tiene una experiencia militar en Salta cuando se da la revolución. E inmediatamente adhiere a ella. Evidentemente, mientras ha estado en Buenos Aires y ha estado con Pueyrredón, con quien además su padre tiene, don Gabriel Güemes Montero tenía amistad con el tío de Pueyrredón, evidentemente va a formar parte de las ideas que se están gestando en Buenos Aires, y de las cuales Pueyrredón y otros adhieren, porque han estado en España, porque han participado de las logias de la independencia. Claro. Eso es evidente de que, bueno, ya sabemos de que al principio estaban en disputa distintas opciones, ¿no? La de la autonomía o la de la independencia, y que había un grupito que era por la independencia, y yo me inclino a creer que Güemes está en ese grupo, porque evidentemente la relación con Pueyrredón se va a mantener hasta prácticamente cerca de su muerte, ¿no? Y creo que su liderazgo se va a construir recién, fundamentalmente, cuando San Martín lo trae de Buenos Aires hacia el ejército auxiliar, porque, bueno, tuvo varias disidencias, tanto con Balcarce y Castelli como con Belgrano después. Él no está en la batalla de Salta ni en la batalla de Tucumán, porque Güemes lo había mandado a Buenos Aires, y es San Martín precisamente a quien tiene que haber conoció evidentemente en Buenos Aires, junto con Pueyrredón también, y San Martín lo trae cuando reemplaza a Belgrano. Así que en febrero de 1814 llega de nuevo al ejército auxiliar del Perú, a Tucumán, y allí ya ha comenzado, alentado por algunos grupos federales, entre ellos Manuel Dorrego, una guerra de recursos para hacer frente a la invasión realista de Joaquín de la Pezuela. Y Dorrego le recomienda a San Martín no arriesgar ejército y mantener una guerra de recursos. Y San Martín designa a Güemes como jefe de las avanzadas, de la vanguardia, con la misión precisamente de coordinar, alentar, organizar a los grupos voluntarios, a los paisanos voluntarios que se están sumando a las milicias, y logran, lo hace con éxito, demuestra tener condiciones para organizar y coordinar acciones, y logran cercar la ciudad de Salta, impiden su abastecimiento, impiden que ese ejército, esas partidas realistas que salían de la ciudad para buscar víveres y ganado, perdieran hombres y armas. Entonces hay un conjunto de razones que llevan a Pezuela finalmente a abandonar Salta y Jujuy en agosto de 1814.
Antes de eso, hay en Salta actitudes contrapuestas de la élite salteña. Al comienzo no están tan entusiasmados con la revolución, ¿no es cierto?
Sí, sí, hay grupos realistas. Es más, primero cuando llega la noticia, el cabildo, hay presión justamente de Güemes, Moldes, todo un grupo interesante ya afín, digamos, a la idea de adherir a la Junta Revolucionaria, logran que el cabildo se pronuncie a favor de la Junta, pero enseguida hay un movimiento contrarrevolucionario y, bueno, finalmente el gobernador intendente, que era realista, natural de Salta, don Isasmendi, es depuesto y Buenos Aires envía, digamos, a Chiclana y se forma una junta de gobierno acá también en Salta. O sea que hubo y había que andar con cuidado porque se sabía que había gente, que miembros de la élite que eran reacios a reconocer la Junta de Buenos Aires. Eso alentó al virrey Abascal a pensar que era posible sofocar la revolución. Hay documentación en el Archivo de Indias que donde está la correspondencia de él, y dice, bueno, con Paraguay, con Córdoba y con Salta podemos ahogar el movimiento de la Junta. Uh-huh. Pero bueno, la Junta había organizado un ejército y ya en julio sofoca el movimiento en Córdoba, y Salta ya se soluciona el problema. Pero lo que sí es interesante es que cuando en 1812 se da la primera invasión a Salta, que es la de Pío Tristán, Pío Tristán es recibido muy bien por una parte del vecindario y sus tropas son sostenidas y no hay grandes levantamientos. A Pío Tristán lo va a vencer y lo va a obligar a retirarse Belgrano, ¿no es cierto?, con la batalla de Salta.
Claro.
Y cuando se va Pío Tristán, muchas familias realistas se van con él. Entonces, eso también le quita apoyo, digamos, a Pezuela. Pezuela, cuando llega, ya no encuentra tanto apoyo.
Claro, claro.
Y tiene que salir a buscar los víveres y el ganado. No tiene quien lo sostenga.
Vamos a hablar ahora, Sara, de el liderazgo de Güemes, pero después de escuchar una zamba que es de Hernán Figueroa Reyes y que la canta Hernán Figueroa Reyes y que se llama Homenaje al Gaucho Guerrero. Dale, Jorge.
Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. El gaucho Martín se puso a pelear entre Verau con su gente. Del Alto Perú venían, te entraban ya en un maguaca, y ahí nomás Martín lo salió a tomar con boleadoras y lanzas. Y ahí nomás Martín lo salió a topar con boleadoras y lanzas. Donde termina la calle, va levantándose el cerro, allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí va Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
Vámonos atrás.
Guardamonte al aire, serpente a balas aitillas, sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Sabiendo quizá que la muerte cruel rondaba en las higuerillas. Al alba se sintió un grito de
Martín, murió don Martín, lo está llorando el gauchaje. Murió don
termina la calle, va levantándose el cerro. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego. Allí está Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
Y les recordamos a los que recién se conectan que la radio pública, Radio Nacional, tiene una línea para los oyentes dejar un mensaje de voz o preguntar algo. En este caso estamos hablando de Martín Miguel de Güemes con Sara Mata. Y es el 0800-222-0870, esa es la línea. Y el WhatsApp es 11-6584-0870. Y también tenemos un Facebook, Atilio Bleta o Soltando Pájaros. Y justamente el Facebook nos escribió Noemí Girbal Blacha, también fue varias veces invitada a este programa. Nos dice: felicitaciones por el programa del día de hoy y por la invitada. También vía Facebook nos saludan Facu Maiza, Pacho González, Alejandra Pacino también, Vicky Ribón, Juan Pablo Artiñán y entre otros, bueno, varias personas que nos van saludando vía Facebook, muchos de ellos historiadores, evidentemente, y muchos de ellos invitados a este programa. Américo de Almagro nos pregunta: ¿por qué se peleó Güemes con Belgrano? Atilio.
Atilio, no, le traslado la pregunta a Sara Mata.
Bueno, oficialmente y por la documentación existente, Belgrano lo retira del ejército en 1812, antes, en agosto, unos meses antes de la batalla de Salta, por inconducta. Se lo acusa de vivir amancebado con la esposa de un oficial, a la cual había traído ya desde Jujuy a Tucumán. Es decir, vida escandalosa. Ahora, el problema es que Güemes no solamente tuvo problemas con Belgrano, también los tuvo previamente con Castelli y con Balcarce.
Por el tema de la batalla de Suipacha, ¿no?
Sí, yo creo que ahí está el problema también de las jefaturas del ejército auxiliar, que también Rondó también tuvo problemas muy serios con Güemes, porque ven, el ejército de Buenos Aires siempre trató de que los grupos militares locales se pusieran, se incorporaran, digamos, bajo el mando del ejército, y bueno, cuando eso no sucedía, se generaban estos conflictos. De todas maneras, en ese conflicto con Belgrano, es probable que Belgrano estaba tratando de disciplinar a su ejército, que venía de una derrota y que tenía...
De una derrota fenomenal, una estampida de todo el ejército, el desastre de Huaqui, conviene destacarlo,
sí,
¿no?
Sí, fue terrible porque, bueno, después de los triunfos que habían tenido, evidentemente fue tremendo, porque se ocuparon, el ejército realista ocupó Salta y Jujuy, y bueno. Y no olvidemos que Montevideo estaba en poder realista, o sea, que estaban alentados de poder terminar con la revolución, todavía en 1812, ¿no? Entonces estaba tratando de disciplinarlo y probablemente sí, nadie duda de que Güemes pudiera tener deslices amorosos. Ahora, Belgrano también tuvo deslices amorosos.
Eso te iba a decir, ¿quién no? ¿No es cierto?
Si a todos los oficiales los sancionaba por eso, yo creo que se quedaba sin oficiales.
Claro.
Así que, pero oficialmente, la documentación existente se puede revisar en el Güemes documental y demás, esa es la razón por la cual es indisciplinado, tiene una vida licenciosa, y sus méritos tampoco son tantos, o sea, incluso lo descalifica. Relación que se va a modificar, ¿no? Cuando en 1816 el Congreso de Tucumán lo designe nuevamente a Belgrano jefe del ejército auxiliar y Güemes ya esté incorporado al proyecto sanmartiniano, abiertamente por lo menos, acepta a Pueyrredón como director supremo, se alinea con Buenos Aires y asume la misión que se le otorga dentro del plan sanmartiniano de contener invasiones al ejército real del Perú mientras San Martín intenta el paso de los Andes y la campaña, el plan continental, ¿no?
Claro, claro.
Así que no sé si doy respuesta a la pregunta.
Sí,
pero
sí,
más
sí,
no
claro.
Sabemos.
Lo que me gustaría es que las características de ese liderazgo de Güemes. Él no es un general clásico, digamos, ¿no? Orden de mando, pum, es decir, ahí pasan otras cosas.
Claro, él va construyendo su poder en base a la movilización, una movilización que no la inicia precisamente él, que ya está iniciada, ¿no es cierto?, cuando él llega, pero que él aumenta, desarrolla, alienta, digamos, ¿no? Y allí, sobre todo, no solo en 1814, sino después de 1814, en 1815, cuando logra ser gobernador, organiza esas milicias, crea un cuerpo de línea en la División Infernales, como manda decir a Buenos Aires, con los patriotas voluntarios, muchos de ellos son jefes, algunos de ellos son jefes federales, como Pablo Latorre, Pachi Gorriti, que están en Infernales, después se van a alejar cuando Güemes se alinee con Buenos Aires, pero y mucho más cuando jure la Constitución de 1819, ¿no?, que es puramente centralista e incluso da pie a la posibilidad de la instalación de una monarquía.
Ese es un dato curioso, ¿no?, porque ahí sigue evidentemente a San Martín y a Pueyrredón, ¿no?
Ahí sigue abiertamente a San Martín y a Pueyrredón, y eso lo aleja de los sectores federales que lo apoyaron en el 14 y en el 15, y no lo va a poner en simpatía con aquellos miembros de la élite que lo veían con recelo, igual que Rondó, en 1814 y en 1815, que se oponían a su liderazgo, temerosos del poder militar que iba adquiriendo. Yo creo que lo más interesante del liderazgo de Güemes es, primero, la capacidad de negociación que tiene, de coordinación que demuestra, sobre todo de negociación, porque quienes tienen efectivamente la capacidad de movilizar son los jefes locales, digamos, ¿no? O sea, hay toda una cadena de intermediaciones y hay algunos jefes de milicias o comandantes de milicias, como por ejemplo Eduardo Arias en la zona de Orán y de La Quebrada, que son muy fuertes, digamos, ¿no? O sea, no. Entonces, esa capacidad de él para movilizar. Y después, algo muy interesante. Hay una carta de 1817 de su médico, de Rejar, a Bowles, a Buenos Aires, donde justamente describe cómo Güemes se maneja cuando está en campaña, ¿no? Dice, duerme a la intemperie, come si encuentra algo para comer, no se preocupa más que por la lucha, digamos, y eso yo creo que lo pone muy en relación con la gente que está movilizada, ¿no? Y hay algo también importante, él va a ser un mediador con la élite para que no se les cobre el arriendo a los...
Sara, de eso conversamos después, pero
bueno,
por lo pronto él se comporta como uno más cuando está en campaña.
Así es, y de eso se lo va a acusar. Sí.
Ahora vamos a escuchar a Jacinta Condorí, otro tema de Hernán Figueroa Reyes, que trata de la hermana
de
Martín Miguel, que es señora Macacha Güemes. ¿Lo escuchamos, Jorge?
Señora Macacha Güemes, hermana de nuestro general Martín Miguel de Güemes, que soy la más chacarera para usted.
Adentro.
A ver, Magdalena Güemes, por lindo apodo Macacha, ahí anda los infernales cayendo de punta y hacha. Señora Macacha Güemes, apacerra de su hermano, cuando luchó por los libres, él supo darle una mano. También lo hizo en los salones, pero segura y conforme al soldado de la patria haciéndole el uniforme. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje. Por más mujeres en los escenarios, dedicado para todas las mujeres de Salta y del país. Señora Macacha Güemes, mujer de Roma antejada, la patria le debe gloria por noble y determinada. Bien haiga la chacarera de aquella dama patriota, manteniéndose en el triunfo, creciéndose en la derrota. Última, señores.
Bueno, Jacinta.
Bondades fueron las suyas, la grandeza fue su escudo, porque usted trató al humilde lo mismo que al copetudo. Bueno. Que viva Macacha Güemes por su valor y coraje, revistando de a caballo las tropas de su gauchaje.
Soltando pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Las artes que nos unen.
Manivela, Coco Blaustein, sábado a las 4.
Nacional, la radio pública.
Che, ponete bien el barbijo, querés. Va todo, todo, boca, nariz. No, los ojos, ahí está.
Si tenés que recibir la vacuna contra COVID-19 y también la de la gripe, asegúrate de que pasen al menos 14 días entre una y otra. Más información en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal. Línea 120 0800 222 1002. Argentina Unida.
Próximo programa.
Cuentos de medianoche.
Quique Pessoa.
Soltando pájaros. Un programa que trae la historia al presente. Con Atilio Bleta.
Así es, seguimos en Soltando Pájaros, en este caso hablando por, bueno, por Martín Miguel de Güemes. Justamente fue hace muy poquito el bicentenario, en este caso con Sara Mata, y recordamos la línea de oyentes de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870. Y a WhatsApp, Atilio, llegaron varios mensajes. En principio vamos a hablar de Sandra de Jujuy, que dice que le gustaría saber sobre la persona de Güemes. Y en este sentido también tenemos otro mensaje de Adriana de Lomas, que dice, quería saber por los amores legales de Güemes, ¿no? Ya se habló un poquito de alguna situación amorosa, pero en este caso dice los amores legales de Güemes. Y Gustavo, desde el Bolsón, nos dice, hola, Soltando Pájaros, ¿por qué Buenos Aires, es la pregunta que hace, le quita apoyo a Güemes y lo deja solo al final de su vida? Y Carmen de Aedo nos pregunta, ¿por qué se tardó tanto en valorarlo? ¿Tiene que ver con que se parecía demasiado a un caudillo, un mal ejemplo, o porque era del interior? Atilio.
Son varias las preguntas, y lo interesante es que la radio evidentemente resulta ser federal, ¿no? Porque desde Jujuy hablan de los amores, también desde Lomas, y en el Bolsón, del Bolsón, están preguntando un oyente por qué se le quita el apoyo a Güemes. Pero empecemos algo, si querés terminar una reflexión tuya sobre el tema este de los amores, que ya has hablado, Sara.
Sí, bueno, era soltero. Bueno. Sí. En realidad, cuenta Bernardo Frías, que es un historiador.
Su biógrafo, básicamente, ¿no?
Sí, él escribe la historia de Güemes, o sea, de la provincia de Salta y de la independencia argentina, así se llama todo en varios tomos, que ahora felizmente ha sido reeditado porque es muy buen escritor, y cuenta de que, bueno, estaban en tratativas por casarse con la hija de Arias Velázquez, don Pedro Arias Velázquez, que tenía el título de seminobleza de Carlos III, y el padre desiste del matrimonio porque él vivía amancebado también con una mujer. Bueno, esos son los amores ilícitos, digamos. El amor lícito fue el de su esposa, Carmen Puch, ¿no? Con quien se casa poco después de haber sido designado gobernador. Y justamente quien es la artífice de ese matrimonio es su hermana, Macacha Güemes. Estábamos escuchando
recién la chacarera, exactamente.
La chacarera sobre Macacha. Que Macacha es un... es uno de los amores de Güemes, porque de todos sus hermanos es con la que más afinidad parece tener. Es más, cuando lo sorprenden y lo matan, lo hieren de muerte, estaba en la casa de su hermana. Y aunque no hay documentación que lo pruebe, por lo menos yo no la tengo, es aquí en Salta, diríamos, vox populi, de que ella fue la que intermedió para que en marzo de 1816, entre Rondó y Güemes, se firmara un pacto que pusiera fin a los enfrentamientos que habían tenido. De todas maneras, era una figura fuerte, porque ya Bernardo Frías también la recupera y dice que colaboraba muchísimo en la causa, que ayudaba cuando estaba ocupada la ciudad por las tropas realistas, ayudaba a los patriotas a escapar.
Sí, un sistema de espionaje, alguna cosa
bueno,
de esa, ¿no es cierto?
Un sistema de espionaje, mira, aunque no lo podamos probar con documento, es lógico pensar que las mujeres escuchaban conversaciones y podían ser espías tanto para los realistas como para los
claro.
que defendían, ¿no?
Claro.
Porque las había también, señoras realistas.
Claro.
Entonces... ese sistema de espionaje evidentemente funcionó y en ese sistema no solamente las señoras de la élite, sino también las lavanderas, el personal de servicio, que probablemente eran las que más podían recuperar información, ¿no? Porque estaban en la calle. Así que sí, en ese sentido es importante el papel de las mujeres.
Hay una última... pregunta de, sí. acerca de por qué tardó o se tardó tanto en reconocer la figura de Güemes.
Bueno, yo creo que esta pregunta se podría
porque dice
enlazar.
Porque estaba lejos de Buenos Aires. Preguntaba
no. Yo creo que esta pregunta se puede enlazar muy bien con lo que queríamos nosotros, lo que habíamos quedado en el bloque anterior,
sí.
De plantear. En realidad, como yo comenté, primero tiene un alejamiento con parte de la élite que es que adhiera al federalismo, que no van a ser los más, y con los que veían con temor cómo él iba construyendo un poder militar muy fuerte. Pero además, los hombres que se movilizan, muchos de ellos son arrenderos, son agregados, o sea que están en las tierras sin nada más que para prestar un servicio y les dejan utilizar tierras. Como decía Carlos Mayo, el agregado más que una relación económica es una relación social. Y el peones, muchos de ellos son los que se van a movilizar. Junto con pequeños propietarios, y hay un abanico étnico importante entre afromestizos, mestizos, negros, indios. Entonces, esa gente habría que ver también, o por lo menos para el Valle del Lerma yo lo pude analizar cuando trabajé sobre el mundo rural, tensiones sobre el acceso a la tierra. Y el pago de arriendos fue lo primero que dejaron de hacer. sea, en cuanto se entran a movilizarse, ingresan a las milicias como voluntarios,
ya,
y luego...
Ya no le pagan más nada al dueño de la tierra.
Al patrón, y no al le patrón. Obedecen cuando les da órdenes. Y a eso se le suman los que llegan de otras jurisdicciones, por ejemplo del Alto Perú, con los ejércitos vencidos, y que se quedan y ocupan tierras. O sea, los, claro. son escuadrones instalados en propiedades también. Eso va a generar una resistencia muy fuerte. Y Güemes va a mediar solicitando que no se les cobre el arriendo interín durase la guerra. ¿No? Ese es un dato importante.
Y por lo pronto Güemes está desde el 15 hasta el 21 cuando muere. Es claro, decir, que durante ese tiempo no hay arriendo...
Yo creo que ya no lo pagaban de antes. Lo que hace él es formalizar que no se los... Entonces claro. adquiere un componente importante de su construcción de poder es esta capacidad de mediación, esta mediación en sí. Porque termina siendo, bueno, gracias a Güemes, nosotros podemos no pagar el arriendo, ¿no? Y a eso se le suma que les va a dar el fuero militar. Eso... Ese famoso fuero gaucho, que ya como dice Luis Güemes en el Güemes documentado, no es ningún descubrimiento, aun cuando insistan en que el fuero gaucho parece ser el reparto de tierra, no lo es, el fuero gaucho es nada más que el fuero militar, otorgado a los gauchos, por eso toma el nombre.
Eso se entiende como... que cualquier asunto litigioso que tiene ese paisano, ese gaucho, ese peón, ese arrendero, no lo entiende la justicia ordinaria, sino el jefe de la compañía o del lugar donde esté.
Y sobre todo Güemes. Porque
y sobre
Güemes
todo va a Güemes, siempre, claro.
No me los molesten a los gauchos.
Claro.
Porque lógicamente los necesita también, ¿no? O sea... Aquí, en este tipo de relación se da ese juego, ¿no? De don y contra don. Ahora, eso genera mucho malestar. Cuando en 1821, antes del atentado que termina con su vida, el cabildo intenta destituirlo y da un manifiesto el 24 de mayo de 1821. Donde le dice de todo menos bonito, es decir, tirano, cruel, monstruo. Los adjetivos son tremendos. Existe un gran malestar, porque además, para sostener a esos hombres armados, que no pagan arriendo, que no obedecen a los peones, que se meten en las propiedades, que se matan las vaquitas de los...
las ajenas, digamos.
Las vaquitas ajenas. Además de eso... que no los pueden sancionar, es decir, porque no todos los paisanos son gauchos, solamente los que están en armas.
Claro.
El gaucho es una categoría militar en Salta, no es el gaucho pampeano. Toman ese nombre a partir de que San Martín, cuando manda los partes que le envía Güemes, donde dice los paisanos en armas, tacha paisano y pone gaucho. ¿Por qué? Porque ve en estos hombres algo similar, porque están a caballo, son buenos jinetes, demás, los ve similar a los que están en el litoral y con artigas, porque acá no nos tenemos que olvidar que en el 1816, cuando se reúne el Congreso, a Güemes lo están viendo como otro artigas, y cuando Rondó se le opone, y se le opone Posadas, es porque... están temiendo que en Salta, con el liderazgo que está construyendo Güemes, se replique el problema que tienen en el litoral con Artigas.
Claro, que significaba autonomía,
claro.
Una mayor autonomía, claro.
Claro, y él se hace nombrar gobernador en el cabildo. O sea, un auto de autonomía total, porque hasta ese momento los gobernadores eran nombrados desde Buenos Aires.
Y Güemes de Prepo se hace don nombrar, hay que decirlo así de manera brutal, ¿no?
Sí.
Con el respaldo popular que tiene, claro.
Con el respaldo que tiene, sobre todo de las milicias y de los grupos federales que lo apoyan, ¿sí?
Claro.
Porque no todos lo apoyan. La oposición a Güemes es antes de que sea gobernador y continúa después de ser gobernador. Y continúa a pesar de que se alinee con Buenos Aires. Porque además tiene que estar pidiendo empréstitos... está confiscando, poniendo empréstitos forzosos, algunos eran voluntarios, pero después fueron forzosos. Entonces afecta, digamos, tanto a los propietarios de tierra que no tienen la obediencia de los peones y de los arrenderos, como de, no de todos, sino de los que están movilizados, que son muchos, sobre todo en el Valle de Lerma, pero también de los comerciantes y de los vecinos que tienen que estar poniendo, hablamos de vecinos, a los miembros de la élite que tienen cierta fortuna y que tienen que estar poniendo permanentemente dinero. Y esto se agrava, y aquí viene el problema, en 1820, cuando se disuelve el
poder central, el directorio.
El poder central. Y bueno, y cuando él se suma al proyecto sanmartiniano, que es de detener a las fuerzas realistas, obviamente tenía que... el plan se completaba cuando San Martín ya estaba en la costa.
De eso conversamos en un ratito. Escuchamos a Los Fronterizos de 1967.
Ay,
ya que hablamos, de la quebrada. Bueno, uh-huh. Llegamos a La Quiaca y hablamos de... Va, mejor dicho, Los Fronterizos cantan El Quiaqueño, de Arsenio Aguirre. Dale, Jorge, por favor.
Tilio, más mensajes han llegado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, el programa Soltando Pájaros. Gustavo vuelve a escribir desde El Bolsón y nos recomienda la miniserie de Güemes que está en Cinear, en la página de Cinear, la miniserie de Güemes. Nosotros les recomendamos a todos las 10 miradas sobre Martín Miguel de Güemes por Atilio Bleta, que la pueden encontrar en la página de Radio Nacional, radionacional.com.ar/10 miradas sobre Martín Miguel de Güemes. Y ahí justamente son 10 historiadores con 10 miradas diferentes sobre el prócer argentino. Y también tenemos un mensaje de Alfredo de Temperley, dice, ¿por qué se llamaba Infernales a los gauchos de Güemes? Bueno, también es una pregunta, digamos, que hace Alfredo desde Temperley. Atilio.
Bueno, acá tengo que pasar un avisito, que la guionista de la película que está informando Gustavo desde El Bolsón, la hizo una tal Saramata, ¿no es cierto?
A ver, no sé si será esa, ¿no? Porque hay varias series documentales. La que en donde yo participé, asesoré, es Ensayo sobre Güemes, que dirigió Daniel Rosenfeld, que es muy buena, hermosa. Trabaja Esbaraglia y Mercedes Morán.
Pero si Gustavo está hablando de que están sin edad, yo sospecho que debe ser esa, ¿no? Pero bueno, no importa. Por lo pronto.
Sí, no, porque también se estrenó también una serie documental. Ensayo sí. No es documental.
Es sí. Cierto, es cierto.
No, hay mucho material, por supuesto. Ahora, Ensayo sobre Güemes la recomiendo. Es una belleza, como pieza artística realmente. Y además abre un montón de interrogantes, te pone a pensar, está muy muy bien hecha. Bueno, mira, yo creo que la insistencia de por qué fue tan tardío, por qué no lo querían, etcétera, una de las razones, bueno, es esta, la indisciplina social. O sea, hay una alteración del orden social que va a enervar, digamos, a la élite, pero también hay una serie de circunstancias que se suman. Proyectos políticos, por ejemplo, la caída del poder central deja sin respaldo a tanto a San Martín como a Güemes. Y justamente es San Martín en los fines del 19 que le pide a Güemes que arme ya ese ejército que tenía que subir al Alto Perú cuando él mandaba arenales desde la costa a la sierra. Porque claro. Así, el movimiento de pinza terminar con sofocar al ejército realista. El problema es que cuando hay que armar ese ejército, el ejército auxiliar del Perú ya no está.
Se desarma,
obviamente. Se desarmó en Arequito.
Claro.
El poder central tampoco está, entonces tanto Güemes como San Martín quedan huérfanos a la intemperie. Y Güemes va a insistir en armar ese ejército y va a pedir colaboración a las otras provincias. Y se va a enfrentar con Bernabé Araoz por eso. Y es irreductible su decisión de cumplir con la parte que le corresponde dentro del plan continental. Y acá hay otro elemento también muy importante que juega, que es la restitución del trienio liberal, digamos, de la constitución liberal en España, que en 1820, que desde España están mandando emisarios a Buenos Aires y a Arequipa, al Perú, para tratar de un plan de pacificación de los territorios ultramarinos, respetando autonomías políticas, pero dentro de la monarquía y sobre todo controlando el comercio, que era lo que también mucho les preocupaba. Ahora, cuando llegan al Perú, han enviado a Buenos Aires, que llegan por Río de Janeiro, pero los que llegan a Perú, el virrey del Perú, dice, hay que ir a hablar, hay que mandar emisarios a que hablen con Güemes, porque Güemes es el que tiene mucho influjo. Claro, porque él también estaba controlando a los grupos, o sea, coordinando acciones con los grupos insurgentes altoperuanos, con los cuales había ido construyendo una relación muy importante de reconocimiento a su autoridad, junto con Manuel Belgrano. Entonces, cuando no puede, está queriendo armar, vuelve a exigir más dinero también.
Claro.
Pero también hay noticias de que en Salta hay quienes quieren parlamentar. Y no es fortuito que al no poderlo destituir haya habido una conspiración que permitió que toda una partida realista atravesara todo un territorio, la quebrada de Humahuaca, pasara por Vaquero, que es al norte de la ciudad de Salta, etcétera, sin que nadie se diera cuenta de que una partida armada estaba ingresando
a la ciudad
de Salta.
Tal cual.
Evidentemente, en esa conspiración también hay jefes de los propios cuadros militares de Güemes, que son los que controlaban esa región y que dejaron ingresar esta partida.
Que sí. Es la que atenta contra Güemes, concretamente.
Es la que lo mata, claro, si lo sorprenden. Lo sorprenden, lo matan, digamos, producto de una conspiración. Y él muere 10 días después de que es herido.
¿Sabes una cosa, Sara? Como siempre ocurre, vamos a tratar de darles curso, por lo menos, hay varios mensajes que llegan todos juntos al final. Diego, ¿estás ahí?
Así es, Atilio. Bueno, recordamos que un oyente preguntó sobre el tema de los infernales, ¿por qué se llamaban los infernales a los gauchos de Güemes? Alfredo, desde Temperley.
Bueno, existían también un grupo que se llamaba los angélicos entre los realistas, entonces
Claro, por un lado
eso dice la tradición,
el infierno, ¿no?
Eso dice la tradición. Infernales.
¿Cuáles son las otras preguntas?
Bueno, Juan de Santa Rosa, desde La Pampa, dice, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el aporte del pueblo indígena en el territorio salteño en épocas de Güemes? ¿Y cómo fue el suceso en que fue herido Güemes? Escuché que muere días después porque tenía problema con la coagulación de la sangre, dice Juan de Santa Rosa, La Pampa.
No, en realidad está desestimada la idea de que muere por hemofilia, primero porque la hemofilia afecta más mujeres que hombres, pero aparte porque no hubiera podido ser guerrero, digamos, luchar. En realidad lo que lo mata, probablemente es lo que han analizado algunos médicos luego acá, es que muere engangrenado, o sea, muere de un shock séptico. Evidentemente, al ser herido y no tener un tratamiento
médico adecuado,
sangrando, si hicieron un torniquete o algo, obviamente tuvo un problema de infección generalizada.
¿Otra más, Diego?
A mí lo que me interesaba era cerrar.
Dale, para que nos vamos.
Sí, cerrar esto planteando que la muerte de Güemes significa la firma de un armisticio que es considerado un antecedente para el logro del tratado de la Convención de Paz que estaban tratando de llevar a cabo estos emisarios españoles, con Rivadavia, con Martín Rodríguez, en Buenos Aires. A mí, por eso no se forma ese ejército, y no se va hacia el Alto Perú, y bueno, San Martín termina abandonando la campaña libertadora. Pero, ¿por qué no lo querían? Porque no lo querían, y en Buenos Aires se replica ese mismo odio. Porque evidentemente estaba enfrentando un proyecto político diferente. Y ese malestar y esa enemistad con Güemes va a persistir en Salta muchos años, y eso también hace que en la historiografía y en el reconocimiento a nivel país, a nivel nacional, también sea tardío. Si no lo querían acá, fuera de acá, y no es un caudillo con el concepto que tenemos de caudillismo vinculado al proyecto republicano, contrario a Buenos Aires, ¿no? Es decir, yo creo que hay que tener, yo por lo menos no utilizo el término caudillo para Güemes, prefiero hablar de su liderazgo en ese sentido. Me parecía que había que cerrarle la pregunta que nos habían hecho de por qué se lo reconoce muy tarde. Sí. En Salta también se lo reconoce muy tarde, recién en 1910 se discutía si había que recordarlo, ¿viste? Y en 1920 recién se inaugura se construye el monumento a Güemes, y recién en la década del 70 comienza a ser más reconocido. En el 50 ya con la obra de Atilio Cornejo, bueno, al principio de siglo con Bernardo Frías, aunque los varios tomos de Bernardo Frías recién se publican en la década, también esa década del 40, y en el 76 creo, se declara feriado provincial el día de la muerte de él.
Y nacional hace muy poquito, y te despido, nos vamos, de fondo ya está sonando Uña Ramos, muchas gracias y realmente estupenda tu intervención, Sara Mata.
Bueno, muchas gracias, Atilio.
Gracias.
Y muchas gracias a todos los, a todos aquellos que enviaron preguntas.
Gracias a todas y a todos los oyentes, y hasta el jueves que viene. Gracias, Jorge, gracias, Daniel. Y Diego Ruiz Díaz. Chao.
Chao, hasta luego.